viaje espacial. La función de este microsatélite Atenea es medir niveles de radiación desde órbita baja hasta el espacio profundo. No sabemos muy bien qué significa, pero lo está logrando. Así que nos ponemos felices por todos los científicos que participaron de este avance.
Así es. Estoy segura de que si hubiera sido en China el lanzamiento, en esta campaña espacial, no estaría tan contento Javier Milei ni celebrando esto. Diría que son todos comunistas que se gastaron la plata del Estado en hacer investigación científica. Nos encontramos de vuelta el lunes a las 11 de la mañana. Hicimos este programa en la producción Nativa Marino, acá el Chango Martín Gómez, gracias Chango por venir, Claudio Elías en La Plata, un abrazo para el gaucho, y acá Romy.
Aquí Paula Vistenino en la conducción, junto a Yelén Pujol y Romina Ryan. Nos volvemos a encontrar el lunes, que tengan un muy, muy buen fin de semana largo, felices Pascuas.
Así es.
Ahora nos vamos a las noticias, chau, chau. Después el Deportivo.
Adiós, chau, chau.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
13 horas, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 26 grados 8 décimas, humedad 76%. Milei echó al encargado de negocios de la Embajada de Irán en Buenos Aires y crece la tensión diplomática. Declaró persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani y le ordenó abandonar el país en 48 horas. Ocurre un día después de que Teherán condenara la decisión del gobierno argentino de incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas y la calificara de ofensa imperdonable al pueblo iraní. El CECIM La Plata entregó una distinción a Tati Almeida. En la ceremonia por el 44º aniversario de la Guerra de Malvinas, en la plaza homónima de la capital bonaerense, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, se mostró emocionada y dijo que siempre que pueda participará de estos reconocimientos.
Estoy encantada. ¿Cómo no iba a estar presente a 44 años de esa injusta guerra, como toda guerra? Que realmente declarada por ese deplorable general Galtieri, que se creía, como ya se daba cuenta, que se terminaba, que ya venía la democracia, decidió mandar al muere a tantos jóvenes que iban felices porque iban a defender a la Argentina.
Tras las acusaciones por presunta corrupción, un 70,4% de encuestados cree que Adorni debería renunciar. Según un informe de Suban Córdoba, la sociedad exige rendición de cuentas y una salida inmediata del jefe de gabinete en medio de una situación que erosiona la narrativa de transparencia de la administración libertaria. En lugar de eso, el presidente Milei se reunió con Adorni y anunció que juntos le tomarán examen al resto del equipo de gobierno de cara a la segunda parte del mandato. Los 4 astronautas de la misión Artemis II rompieron el primer récord mundial en órbita a la Tierra. Volaron a más de 70.000 kilómetros alrededor de nuestro planeta antes de comenzar el nuevo encendido de motores que los ubicará en trayectoria lunar. El lanzamiento marcó un nuevo capítulo en la exploración espacial en un trayecto de aproximadamente 10 días, donde la cápsula Orión será sometida a varias pruebas antes de abandonar las cercanías de la Tierra. Reiteramos, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 26 grados 8 décimas, humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Recordar la guerra de Malvinas es recordar lo que nos falta. Un cachito nuestro. Una parte del alma. Provincia rememora el 82 y apuesta por el futuro. Malvinas. Argentinas. Siempre.
provincia.
Hasta las 15.
Hasta las 15. Feno Tartaglia.
Ivana Moscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Arman un partidazo.
Deportivo 1270.
¿Cómo andan? Bueno, un 2 de abril más, ¿no? Diferente, que nos, sí. nos cruza en un montón de aspectos, un montón de sentimientos. Me parece que hay un sentimiento que es el general, que es el de dolor, que nos provoca recordar lo que pasó en Malvinas. Por supuesto, también el 2 de abril para la gente de La Plata, para los platenses, los que vivimos acá también, va a quedar como una fecha marcada para toda la vida, ¿no? La inundación de la ciudad hace 13 años atrás.
La pregunta que hay que hacerse es si ambas heridas se pueden cerrar.
No, yo creo que no. Yo creo que no, sobre todo.
O si ambas heridas se pueden sanar.
¿Sanar?
Yo no creo. Yo creo que la de Malvinas es imposible.
Es imposible. Y la otra.
Perdón.
Aquellos que perdieron.
Perdón. ¿Es imposible o se podría llegar a dar si alguna vez quienes usurparon el territorio de Malvinas y las islas del Atlántico Sur toman la decisión diplomática, política y demás, y de otras yerbas, de decir, bueno, de acá nos tenemos que retirar?
No, eso va a ocurrir. No va a ocurrir. Y además tampoco sanaría por la sangre derramada. Claro. Es decir, los que se quedaron, digo yo, a custodiar las Malvinas, los que no volvieron, los que se quitaron la vida, que fueron más de los que murieron en la guerra, al regreso.
O sea, no alcanzaría.
No alcanza.
Vamos a la
es
hipótesis.
Es casi un consuelo.
Vamos a la hipótesis más optimista, que no sé, en 50 años las Malvinas vuelvan a manos de la Argentina.
Y a mí me parece
para
que
las generaciones.
A mí me parece que no.
Y para las familias.
No, a mí me parece que no.
Para mí es muy difícil, no solo desde el ámbito diplomático, sino desde el ámbito de aquellos que habitan las Malvinas.
Sí, no, eso está claro. Pero también tiene que haber una política de Estado. O sea, vos no podés cambiar cada 4 años, de acuerdo al presidente que esté al frente del país, la política de Estado de un país que está pidiendo soberanía sobre un territorio argentino. Es decir, si un día el presidente es Tartaglia y Tartaglia no reclama por las Malvinas, después viene Tete y sí reclama. Es una política de Estado.
Pero creo que se mantuvo eso con todos los políticos. Algunos por ahí mayor medida, otros menor.
A mí me da la sensación que no.
Debe ser una de las pocas políticas de Estado que se mantiene.
Creo. ¿No? Hoy escuchaba a Edgardo Esteban hace un ratito, charló, el excombatiente, escritor, periodista, charló en algunos medios y contaba que el presidente de la Nación mandó a tapar murales y fotos y cuestiones que están vinculadas con la gesta de los combatientes argentinos en Malvinas. Bueno, alguien que públicamente dijo, perdimos una guerra, así como se pierde un partido de fútbol, y es admirador de Margaret Thatcher. Entonces, si vos tenés un presidente de la Nación que dice que admira a Margaret Thatcher, que justamente es quien provocó con el hundimiento del general Belgrano La matanza de miles de compatriotas.
Acá el enemigo no es Margaret Thatcher.
Bueno, está bien, pero
acá
sí.
El problema fueron los militares que mandaron a los chicos a una guerra totalmente absurda. Eso,
bueno, pero es un todo. Si vos tenés un presidente de la nación que ahí dice que admira a alguien que fue adversario
y
que provocó la muerte de argentino,
¿no? Margaret Thatcher, eso estamos totalmente de acuerdo, bueno. Pero acá no se. O sea, Margaret Thatcher es lo mismo que se grita en contra de la selección inglesa por las Malvinas. Totalmente disparatado. Acá el gran problema fueron los militares que mandaron a nuestros jóvenes a una guerra absurda, que vos sabías que era un escarbadiente contra un arma de primera generación.
Está muy bien, eso también, y coincido, es una guerra dolorosa, absurda, que intentó generar la impunidad a un gobierno que estaba en salida, claro. Un gobierno militar que venía.
Fue el último manotazo ahogado para ver si podían permanecer en el poder.
Porque también ese gobierno militar, acuérdense lo que fue la.
Organizaron el Mundial para ver si se podían mantener en el poder y de alguna manera tapar lo que estaban haciendo con los desaparecidos, y después la guerra de Malvinas para ver si podían perpetrarse en el poder porque ya estaban totalmente desgastados.
Acuérdense la famosa plaza con Galtier en el balcón, si quieren venir que vengan, le daremos batalla. Sí. Aquella famosa
plaza llena.
Plaza llena avalando la decisión militar de la Junta Militar de mandar a nenes de 18 años a una guerra injusta.
Pero era todo el pueblo que.
Bueno, los que se convocaron
yo
a una
chico,
plaza.
No, yo era chico, no.
Pero los que
yo
tomaron.
Tengo imágenes muy, muy, muy pequeñas. En ese momento tenía 7 años. Mm. 7 años recién cumplidos, sí, soy del 75.
La plaza explotaba. La plaza explotaba.
Bueno, yo me recuerdo eso. Tenía
lo cual también obviamente demuestra.
Gente que sí bancaba ese momento.
Lo que pasa que en ese momento también se tomaba como si fuese un partido de fútbol.
Ay, exactamente.
Vamos a jugar contra los ingleses. No, van a venir los ingleses y va a haber muertos. Y va a haber argentinos muertos, injustamente muertos. Chicos que no quieren participar de una guerra. Chicos que chicos y otros no tan chicos que participaron de una guerra sin ningún tipo de. Solo para que los militares puedan perpetrarse en el poder, sí. Un poder que estaba en salida.
No te olvides que estuvimos a nada de la guerra con Chile.
Sí, también. Bueno, pero
la asumió el Papa. Pero si no, también estaba a nada.
Pero por eso te digo.
Fue un año antes, ¿no? Un año 80, 81.
Sí, pero por eso te digo, para mí tiene que haber una política de Estado, esto va a llevar muchísimo tiempo, y una política de Estado que no se modifique con el presidente que esté a cargo. Esto tiene que ser una política de Estado que trascienda los colores partidarios. No hay otra alternativa. Insisto, si vos tenés un presidente de la nación que públicamente sostiene que defiende las políticas o defendía las políticas y admira políticamente a Margaret Thatcher, vos con ese presidente que dice lo que dice, lo único que haces es clavarle un puñal a esos excombatientes que hoy estamos homenajeando. Definitivamente, por supuesto que esto no salva ni a Galtieri ni a la Junta Militar, que fueron los máximos responsables. Pero por eso te digo, ¿cómo llegás para el día de mañana soñar con la recuperación de Malvinas? Es imposible.
Sergio Verde, perdón que me meta.
Está apagado.
A ver, brujito, ahí estoy. Digo, fue muy triste ver, Feno, vos, somos casi de la misma generación, yo soy un poco más grande que Feno, yo lo viví al lado.
Claro.
Fueron dos generaciones más que fueron, porque fue la 62 y parte de la 63.
Exactamente.
Yo soy 64. Cuando los pibes se iban de acá de 19 con los micros 3
el viejo regimiento
de la línea 273, el viejo micro verde de aquella época, era muy triste y se los festejaba como héroes que después lo fueron y lo son y lo van a seguir siendo siempre, pero que, como vos dijiste bien, iban a un partido de fútbol ellos, porque no se sabía, mientras que del otro lado los esperaban con tanques de primer nivel, con aviones que volaban más que los nuestros. Pero bueno, fue muy 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 triste con lo que pasó después, y adhiero totalmente tus palabras.
Porque, porque insisto, es una herida que no va a cerrar, que no cierra.
No va a cerrar nunca.
No va a cerrar nunca. Y también aquellos que tuvieron la dicha, la suerte, el destino de poder volver, porque son tocados por la mano de Dios.
Porque no le tocó ningún misil.
Porque no le tocó ningún misil. Después también ellos son los que se encargan de no bajar las banderas y levantarlas, los que pudieron recuperarse.
Y para los platenses, más allá de la guerra de Malvinas, donde quizás fue una de las ciudades que lamentablemente contó con
muchos pibes,
mayor cantidad de chicos.
Sí, porque el regimiento 7 y la compañía casi entera perdió.
Para los platenses también está la otra herida de hace...
Sí, 13 años atrás.
Y vuelvo a repetir, diría Pedro Troglio, la pregunta. ¿Hay algo que cierre esa herida?
Y no. Mientras haya... Está el recuerdo de aquellos que ya no están.
Los responsables sigan caminando por la calle.
Nada, si nada, muchas personas fallecidas.
¿Se cerraría esa herida?
Si alguna vez. Si a vos se te murió un familiar, perdiste tu casa.
Ahí se perdió todo. Pero independientemente de lo material, Feno, como dice Sergio, las personas fallecidas, ¿quién te las devuelve?
No te las devuelve nadie.
Nunca se supo cuántos eran.
Ningún tipo de reparación. En aquel tiempo, recuerdo aquel 2 de abril del 2013. ¿Fue?
Sí.
2013.
2 de abril.
También el que.
Gracias a Dios. Era feriado. Porque justo fue a la hora de que los chicos salen de la escuela.
Sí, a la tardecita. Arrancó.
El pico más.
Sí,
y mucha gente venía de viaje porque era fin de semana largo.
6 de la tarde, 7 de la tarde.
A mí me encontró camino de Citibel a La Plata, rumbo al canal Somos La Plata, que en ese momento tenía sus estudios ahí en 12.
38 y 39.
Claro. Y doblé. Ya cuando pisé 13 y 32, vi tanta agua. Fui avanzando por 13 y hice una mala maniobra.
Sí, bueno, pero no había forma, Germán.
Por eso, pero hice una mala maniobra porque lamentablemente no me queda otra, pero doblé a la izquierda en la esquina de 13 y 38 y cuando doblé tuve que subir el auto inmediatamente a la Rambla porque no había manera de pasar.
Bueno, tuviste suerte.
Papá tenía
yo había sacado el auto en febrero de la agencia.
Claro, si tenía uno todo.
Y en abril se me inundó
todo. ¿Saben con quién compartí lugar? Estaba mi auto, dos autos más y el tercero con un colega ya fallecido también, que estaba en su camioneta, que la tuvo hasta las últimas horas de su vida, con Alfredo Teruggi.
Mirá, en el consultorio, sí. El consultorio de mi papá, que era 9.530.
Ah, iba 2 metros.
Pero no fue tanto, en Tolosa se inundó prácticamente todo, pero 9.530, justo en la esquina, más de la mitad. Pero se perdió absolutamente bibliotecas importantes, cosas de su consultorio, pero bueno. Es lo que vivimos todos.
Y recuerdo ese día, eso fue el 2 a la tardecita.
Sí, a la tarde.
El 3.
Estaba viendo un partido de Champions, terminó el primer tiempo. Esto sí, hay cosas que me acuerdo. Barcelona y bajé porque había llegado mi suegro. Y no se fue más él. El auto le quedó bajo el agua. Claro.
Al día sí.
Bueno, todos quedaron bajo. Todos los autos, menos la mía, no sé por qué yo también tengo. Fueron destrucción total.
Al día siguiente.
A mí tampoco me declararon destrucción total y perdí el auto y corrí el riesgo de perder la vida también porque tuve una osadía que.
No, yo también.
La hice. No sé qué pensé.
Yo, como tengo casa, vivo arriba.
Claro,
yo junté 16 vecinos.
Bueno.
Arriba.
Claro, porque estaban desesperados. Me venían y dije, no podemos subir que
porque plantaba,
vamos todo arriba.
Estaba inundado.
Comimos, cenamos, brownie que había hecho Lea para la tarde ese día.
Bueno, yo
todo inundado.
Todo un metro. Sí. Yo cuando bajé para ir a la casa de mis viejos. Mi viejo vive a 60 metros de casa.
Sí.
Ahora mi vieja. Cuando bajé a la calle, de la vereda a la calle, me llevaba casi en el pecho el agua. Sí. Yo mido 1.95. Y los chicos de enfrente ventilaron toda una soga de oro para que poder cruzar por la correntada que venía diciendo.
Eso es lo que iba a decir. Yo cometí la osadía, quise bajar el auto para ver si lo podía remar lo más cerca posible al canal.
Pero porque se te abría.
No. Cuando lo bajé, me entraba agua al motor, se paró el auto, listo. No podía salir de la fuerza del agua por la puerta.
Claro.
Hice muchísima fuerza y tenía una mochila con una cámara.
Pesaba el doble.
Una camarita chiquita que lo usaba mucho para, en ese momento, hacía un programa en el canal. Y empecé a caminar y había un micro de la empresa Talp parado en la esquina de 12 y 38. Ese micro evitó que la correntada me llevara para cualquier lado y cuando bajé de la Rambla a la calle, digamos, mano descendente de 13 para 7... Casi me caigo, casi me lleva puesto en la correntada de agua y un chico que tenía un lugar donde enseñaba capoeira me rescató a mí, rescató una pareja de chicos que estaban en el auto de al lado mío y después, que esta imagen no me la olvido más, a veces cómo somos de miserables, ¿sí? Las personas y creo que el término se ajusta un poco a lo que vi ese día. Yo no sé si por temor o qué, había un papá con dos nenes en brazos chiquitos. 2 años y 4 años, tocando timbre con las manos de los porteros eléctricos de los edificios.
Para que le abra.
Para que le abra y nadie les abría. Y ese chico salió de su casa, a mí me hizo entrar por la ventana porque no podía abrir la puerta, salió por la ventana, llevó una soga y pudo rescatar al papá con los dos chicos.
Al día siguiente estaba casi toda la ciudad sin luz. Era una ciudad devastada.
Bagdad era una ciudad devastada.
Lleno de muebles las veredas.
Yo venía con el auto porque la radio es una transmisión especial.
Sí, señor.
Al día siguiente, el día 3, una transmisión especial. Por eso digo el poder y el valor de la radio. Radio Provincia de Buenos Aires hizo una transmisión especial donde sacó sus móviles a las calles y donde se...
Teléfonos abiertos permanentemente.
Teléfono abierto para lo que se necesite, lo que se necesite. Y ahí empezó un trabajo de una ciudad que intentó empezar a levantarse. Acuérdense aquellas jornadas allá por la avenida 32 con la Cruz Roja, de donaciones permanentes, familiares preguntando cómo están ustedes porque la plata era tapa de todos los diarios.
Lo que pasa es que no solo lo que se nos cortó la luz, obviamente, pues se cortó bastante rápido, la cortaron bastante rápido. Primero y principal tenías el problema de YPF.
Claro.
El incendio en YPF. Sí, no se sabía qué pasaba.
Y que las compuertas estaban cerradas.
Dice que cerraron las compuertas.
Sí. Después,
lleno de aceite hoy arriba del agua. No se sabía si venía del incendio de YPF, si se habían desbordado los tanques de las estaciones de servicio 732. Era todo un caos. Todo un caos.
¿Y se acuerdan qué hizo la AFA?
Lo puso a jugar el viernes.
Esto fue un martes y lo hizo jugar un viernes.
Y dos días después empezaron las campañas de los vecinos cocinando para los que habían perdido todo.
Uh-huh.
Y me acuerdo, en ese momento yo estaba todavía conviviendo con la mamá de mis hijos. Estábamos en Citibel, ya yo pude volver recién a las 7 de la mañana del otro día, a las 8 de la mañana me llevaron después los muchachos de la técnica del canal de Somos la Plata, que salieron a ver reconectar
lo que pasa es que calle 13, así como decimos Tolosa, calle 13 de 32 a 44 casi, hubo cuerpos flotantes.
Sí, yo lo vi cuando salí a recorrer, bajo el agua y había en dos autos estacionados arriba de la vereda, dos cuerpos abajo. Y se empezaron a hacer las ollas, cocinar las ollas populares para la gente. Y me acuerdo que fuimos para el lado de 11 y 514.
Más para el lado del Ringuelet.
Ahí a la vera de ese arroyo del Gato.
Gustaba.
Había mucha gente que no tenía nada. Y bueno, fuimos un día con una olla y nada, y estuvimos colaborando.
Que nunca se va a saber qué pasó con aquellos que estaban o que vivían en casillas al lado de los arroyos. En 90, en el arroyo del Gato,
San Lorenzo.
Siempre este tipo de hechos tremendos, trágicos, tienen una cuota gigantesca de impunidad.
Y fue una decidida de impunidad porque solo fue una ayuda entre vecinos. Las autoridades ausentes.
Totalmente.
Defensa Civil a la madrugada, ya ahí sí empezó a trabajar, pero después nadie.
Porque además siempre son los días siguientes los más complicados. O sea, el 3, el 4, el 5, los días siguientes a cuando comenzó la inundación. Sí. Porque cuando empezó a llover, todo el mundo que dice, una lluvia fuerte.
Y
te entra un poco de agua.
Fueron dos tormentas.
No paraba nunca.
Una atrás de la otra.
No paraba nunca. Y no paró.
Paró 2 minutos y enseguida vino la otra.
La madrugada del 2 al 3. Del 2 al 3 fue
terrible.
Tremendo.
Creo que dormí 2 horas.
Tremendo.
No, tuviste suerte porque era agua.
Y sacás.
Y uno que tiene la suerte.
Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el tema? Que a las 10 de la noche, cuando paró de llover, 9 y pico, 10, ya ni me, eso no me acuerdo.
Sí, pero otro día llovió
el
también.
El agua se levantaba.
Sí, sí.
Uno que tiene la suerte o la virtud
de subió 15 centímetros por lo menos
en un piso
una vez
alto.
Que paró. Y eso generó también incertidumbre, porque decir, ¿qué pasa acá?
Sí.
Claro, en un piso alto, el viento y la lluvia era terrible. Mm. No quiero imaginar lo que era en planta baja, como está diciendo vos, Sergio, vos, Feno. Si en un piso 10, un piso 11, te entraba agua de todos los costados, imagínate abajo.
Así que bueno, es un 2 de abril que nos cruza por todos lados, nos cruza y nos va a seguir cruzando siempre, porque tenemos esta dualidad, tenemos el 2 de abril con el recuerdo en carne viva de Malvinas. Yo creo que como el 24 de marzo de 1976, el 2 de abril de 1982 van a estar grabados a fuego en la piel de muchos argentinos, no quiero decir todos, pero en su gran mayoría. Hoy lo estamos viendo con homenajes a los combatientes. Bueno, había uno muy importante aquí en Plaza Malvinas, y hoy Gimnasia La Mañana hizo uno. Ayer veía a los chicos de las inferiores de Estudiantes salir también con su recuerdo para los combatientes. Bueno, está la imagen también de Sebastián Verón con el Gomón.
Con el Gomón, ¿no? Con Pedro Verde.
En Tolosa. Hoy leía a La Mañana, porque la quería reflotar, aquella historia del chico de inferiores de Gimnasia que fue nadando
a entrenar.
Troglio San Severino. Que había sido citado, creo, para entrenar, sí, y no quería perderse el entrenamiento. Troglio, el técnico.
Fue igual.
Bueno, se hizo una historia muy conocida. Bueno, así estamos empezando este 2 de abril, una fecha realmente que nos cruza por todos lados. Estaremos hablando de fútbol, estaremos hablando de la fecha, estaremos hablando de Estudiantes, estaremos hablando de Gimnasia, hablaremos de la selección argentina que se prepara para jugar la Copa del Mundo. Los vamos recibiendo, hacemos una especie de mesa redonda de catarsis, de opiniones, de recuerdos en el 221-614-4932. 221-614-4932. Quizás que estabas haciendo. A esta hora todavía no pasaba nada con la lluvia, aquel 2 de abril del 2013. Estaba nublado, como puede estar hoy, pero todo se complicó mucho más tarde. Estamos en el Deportivo, vamos hasta las 3 de la tarde. El Brujito Verón hoy nos pone en el aire, estamos con la producción Fantasma, tenemos tanda, tenemos noticias y nos quedamos hasta las 15.
Llegó la hora de la pitada inicial.
De la pitada inicial.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan. Es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Llegó la hora de la pitada inicial.
De la pitada inicial.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
Estamos en el Deportivo hasta las 3 de la tarde. Ayer se jugó el primer partido de la fecha. Vi un ratito Lanús con Platense. Partido muy parejo.
Bien,
le costó, sí, le costó bastante a Lanús. Lanús no pudo sumar. Es una muy buena noticia para Estudiantes, porque está en el grupo de Estudiantes y ganaba, lo pasaba al pincha. Hoy sigue la fecha, en un rato nada más. Barraca Central con Sarmiento de Junín. A las 3 de la tarde van a estar jugando. Tigre con Independiente Rivadavia, 5:30. Y a las 8:30, con público local y visitante, o neutral si ustedes quieren, Talleres Boca van a estar jugando en el Mario Kempes. Esta es la continuidad de la fecha. Está el radar con nosotros, está el radar, porque Estudiantes juega mañana, y seremos transmisión de Radio Provincia desde muy temprano, desde la cancha de San Lorenzo. ¿Cómo estás, Manu?
Sergio, querido, el saludo para vos, para el resto de la mesa. Hago un paréntesis. Lo venía escuchando con el tema de la inundación, también con el tema de Malvinas. Yo no conocía la historia, esto por ahí relacionado con el rugby de La Plata. Diego Cueto Arrúa, categoría 59, o como se decía en ese entonces, clase 59. Él estuvo en Malvinas. En un momento lo trasladan, y a 3 días de haber sido trasladado, en la sede donde él estaba, cayó una bomba donde mató a 3 compañeros. Él siempre cuenta, obviamente, todo lo que pasó. Cuando volvió, contó cómo lo rescató en esto de los clubes como barrera de contención, en este caso los amigos del rugby. Y algo que contó que me gustó es que el sueño de él era conocer las cataratas. Entonces, cuando volvió de la guerra, él ya estaba casado, su mujer embarazada, le pidió a los padres el auto, un poco de plata, y se fue con la mujer a conocer las cataratas. Después él contó que nunca pudo volver a Malvinas. Sí estuvo en Ushuaia, en el Monumento de los Caídos. Y esto es un poco la historia de Diego Cueto Arrúa. Como muchos otros, él la pudo contar. Y le rinde honor, obviamente, a los que no están.
Sí, siempre pienso, cuando veo historias, todas son conmovedoras. Escuchar cada historia, hoy escuchaba la de Omar de Felipe, su historia, que tantas veces la narró, esta historia de cuando él volvió de la guerra y lo convocan a Primera División en Huracán. Él, por supuesto, no jugaba en Primera División, creo que alternaba en reserva, y lo lleva el técnico del momento, no recuerdo quién, y lo agarraron los más grandes, Fatiga Russo, toda esa banda de Huracán, los más viejos, lo sentaron en una mesa, en una concentración, muy pibito él, 18 años, y le dijeron, bueno, contanos todo lo que pasó allá, todo, con lujo de detalle. Y dice que después de esa sobremesa, donde se quedaron 2 horas escuchándolo a De Felipe, el propio Omar, cuando termina de contar todo lo que pasó, sintió que se había sacado una mochila gigantesca. Y dice, con el tiempo me di cuenta que lo que necesitábamos, los que volvimos de la guerra, era que nos escuchen. Era alguien que nos escuche. Por supuesto que estarían aquellos que no querían tocar el tema, estarían aquellos que preferían olvidarlo, estaban aquellos que ni siquiera pudieron sostener su propia vida después de semejante dolor. Pero en el caso de Omar de Felipe, dice, necesitábamos a alguien que nos escuche. A él lo salva el fútbol. A él lo salva el fútbol. A Omar de Felipe lo salva el fútbol. Y a otros tantos también, porque escuché otras historias de otros exjugadores que también volvieron y fueron incorporados, algunos con mayor suerte, otros con menor suerte, pero el fútbol le sirvió como barrera de contención. Los clubes de fútbol, Manu. Por eso cuando yo escuchaba el otro día a Rodrigo de Paul, decía, ¿cómo no? ¿Cómo me querés separar? Ya sé que son temas diferentes, sé que cada uno defiende sus intereses, que son otros tiempos, pero ¿cómo el fútbol no va a estar ligado directamente a la política? Y van de la mano. Mirá, si el fútbol no hubiese contenido como lo hizo, en este caso Omar de Felipe, pongo el caso de Omar, pero puede ser cualquier otro deportista, futbolista, jugador de lo que sea, donde llega y están sus amigos, los del club, los del barrio, con los que está, con los que puede desahogarse.
Totalmente, no, y ¿sabés qué? Este detalle que contaba Diego Cueto Arrúa, él había sido dado de baja un año antes, al inicio de la guerra. Y el papá era un fanático de las novelas y las películas de guerra. Mucho se decía en ese entonces, cuando estaban de alguna manera llevando o convocando a los soldados para la guerra, él me lo dijo así. Muchos decían, los ingleses no van a venir. Y el papá, cuando él tiene que acudir y lo solicitan para la guerra, le dijo, yo hubiera preferido o preferiría que no vayas, porque para mí, el conocedor en algún punto de la guerra, para mí los ingleses van a venir. Bueno, él salvó su vida, ¿no? Otros no.
Bueno, la verdad, ayer veía a los chicos, lo dije hace un ratito, los chicos de inferiores de estudiantes haciendo un reconocimiento. Contamos que Gimnasia el domingo también va a hacer un reconocimiento a como lo hace habitualmente dentro del estadio, además de lo que está ocurriendo en el día de hoy. Hoy a la mañana hubo una actividad en el bosque, en esto de señalización del en el estadio de Gimnasia, con los combatientes, por supuesto, presentes. Así que bueno, el mundo del fútbol siempre está muy presente con los combatientes de Malvinas. Bueno, volvemos a lo nuestro, volvemos a Estudiantes. ¿Y qué para mañana, Manu?
A ver, alguna tendencia de mi lado se empieza a confirmar. Vamos a esperar mañana. Estudiantes que vuelve al trabajo por la tarde y queda concentrado. Vuelvo a tener o a ratificar la información que contamos. Yo tengo que mañana en el nuevo gasómetro ataja Jakovic, y que Guido va a jugar también de titular. Estas son dos, se podría decir, certezas que tengo, y otra que tengo también, que por ahí...
¿Y Tomás Palacios?
Sí, entiendo que va a jugar. Entiendo que Palacios va a jugar, González Pires, y tengo... No es una novedad. El que va a ir al banco de suplentes en principio es el Vasco Benedetti. O sea que el cacique va a mantener a Mesta por derecha
y a Mancuso.
Y a Mancuso por izquierda.
Bueno, no había tenido mal rendimiento Mancuso por izquierda. Es más, creo que lo elogió.
A mí me gustó
Mancuso. Si no me equivoco, lo elogió, ¿no? Bueno, no recuerdo, pero creo que sí, que habló de lo difícil que era a veces jugar con el perfil cambiado y adaptarse a las circunstancias que tenía.
Mancuso tiene muchos partidos jugando con perfil cambiado. Domínguez lo usaba con perfil cambiado, porque Mancuso, además, lo que hizo el otro día, que a mí me gustó mucho, se sumaba a la línea de volantes. Era un volante más por momentos, porque además es ducto con la pelota, tiene buen recorrido, tiene buena pegada, tiene buena visión de juego, tiene sorpresa. Digamos, el viejo Mancuso, no este que está intentando volver a ser, el viejo Mancuso aparecía de nueve. Muchísimas veces aparecía como centro delantero. Entonces, cuando vos tenés un jugador que te da esa posibilidad de jugar diagonales, como las hace Mancuso, lo tenés que usar, sin duda.
Yo, a ver, en realidad el Vasco quedó un poco relegado porque en teoría venía de una lesión o una sobrecarga. Hay que ver qué piensa el cacique con respecto a Colombia. Si realmente va a poner una línea de cinco, y ahí podemos discutir. Me parece que en una línea de cinco, el que mejor encaja de lateral volante por izquierda es el Vasco Benedetti.
Sí,
claro. Sí, en una línea de cinco, no tengo duda. También vos podés jugar con el Vasco Benedetti en una línea de cinco, lateral volante por izquierda, sacás a Mesa y pones a Mancuso por derecha. Eso también lo podés hacer.
A propósito de Medellín, de Independiente, el debut en la Copa. Manu, hay algunos colegas que han publicado una información que no sé si es así. Aparentemente Estudiantes finalmente no puede volver después del partido inmediatamente. Según la información que trascendió, cerraron el aeropuerto o cierran el aeropuerto de noche en Medellín por una cuestión de que tienen que realizar obras para poder volar de noche u operar de noche en realidad, y las mismas no están contempladas todavía.
O sea, tiene que esperar al primero de la mañana.
Tiene que esperar. No.
De la mañana siguiente.
El primero no. Estudiantes van en un vuelo charter.
Vuelo
charter.
¿Y a qué hora puede volver?
No permiten operar.
Y volverá a las 8 de la mañana.
Tiene que salir a la mañana.
Duermen allá.
Está bien, van
charter. Duermen allá y descansan.
Lo cual implica que te comas durante el.
Y que con Unión tengas que hacer la famosa rotación.
Es que a eso iba, porque si vos volvías inmediatamente, más allá que a veces no es fácil dormir en avión, pero como es de noche, por ahí, si te acomodas bien, capaz que dormís un poco. De día, no es tan fácil. ¿Sí? Lógica pura, ¿no?
Además son 7 horas.
Llegás al country y te sacás el viaje de encima, de última. Es un regenerativo.
Son 7 horas, muchachos.
Claro. Sí, sí.
Para mí va a depender mucho de lo que pase mañana. Lo que haga el cacique con Unión.
Feno.
Vos perdés con San Lorenzo y perdés con Unión y te quiero ver, ¿eh?
Pero Feno.
Mirá que el cacique no tiene la que tenía el otro.
Yo te entiendo, Feno. Pará.
Vos perdés con San Lorenzo y con Unión y agarrate Catalina.
Pero yo te entiendo, Feno, pero por una cuestión lógica. Si venís con un viaje encima,
¿estás de acuerdo o no?
Salís el jueves a la mañana, llegás a la tardecita, tenés que hacer un regenerativo. No hay posibilidad.
Lo que mejor está juega.
Pero por eso, no hay posibilidad que no pongas todo tu potencia con Unión si perdés mañana con San Lorenzo.
Pero pregunto, ¿cómo va a planificar el cacique? Yo doy dos ejemplos claros. Dos ejemplos emblemas. Para mí el...
Porque si gana San Lorenzo se te pone a cuatro.
Pero está bien, Feno, pero vos tenés...
Y pero también después San Lorenzo tiene que volver a ganar.
No sé, si vos tenés que volver a ganar después, ¿eh?
Dejen terminar. Tenés a Thiago Palacios y tenés a Carrillo. ¿Cómo haces mañana para dosificar carga? Depende del resultado.
Tenés que jugar o darle la mayor cantidad de minutos posible.
Después de Unión vas a Instituto.
60 minutos... Van a jugar tranquilamente, Manu.
No está Gaich, y entiendo que Alario está con lo justo, justísimo. Irá el pibe Domínguez Ávila, que no jugó en reserva.
Y no jugó tampoco el chico de Brasil, ¿cómo se llama?
Sáquez Barreiro.
No, y bueno, jugarán ellos.
No están para jugar.
Vos dijiste ayer, te escuché en la revancha...
Si Estudiante gana mañana, está clasificado.
Bueno, entonces,
el partido es mañana.
Entonces,
¿y por qué pone todo mañana entonces?
Porque va a clasificar, bueno, porque busca eso.
Pero entonces Unión es un partido. Porque
si vos ganás mañana con Unión, juega Leo Mancilla, no hay problema. Pero vos no podés tirar a la basura mañana.
Pero tampoco podés tirar a la basura el miércoles.
No, el miércoles
Manu,
no.
Pero
hace 10 días que no juega.
Es mañana y el miércoles.
Hace 10 días que no juega.
Tenés. Mañana termina y tenés sábado, domingo, lunes viajás, llegás a la tardecita a Medellín.
Dormís
entrenás un ratito liviano. El martes volvés a entrenar. Son 4 días por delante. Tampoco
sí, podés
es que
jugar con los dos
a las 48 horas, como es cuando volvés de Medellín, que tenés que jugar el sábado con Unión. Una cosa es loco. Esto. A ver. No se puede esperar, ¿no?
El Estudiante después juega el martes, Copa, por eso claro. Juega el sábado.
O sea,
porque juega el martes de local con Cusco.
Pero por eso
después tiene una semana de Copa Libre.
Pero por eso te digo, el partido con Unión es el famoso partido basura. Basura. Es el partido que vos tenés que jugar con los que vayan a rotar. Pero en este famoso partido basura, en lo que yo ayer les decía, te puede jugar Tobio Burgo de titular, Farías de titular. Mirá si no tenés jugadores para usar de titulares. Tenés a Neves que te puede jugar de titular.
A mí me dicen que hay algunos jugadores de reserva que ayer no estuvieron porque están lesionados, no porque los guardaron para la primera. Y que Guido le pidió al técnico jugar mañana, porque necesita ritmo de competencia.
Es que
Carrillo no puede estar 15 días sin jugar.
Exactamente.
Pero
Carrillo necesita jugar porque si lo ponía directamente en Medellín, el cacique Medina, era hasta malgastar la inclusión de Carrillo del Vamos, porque después termina cambiándolo, porque sin ritmo Carrillo no es el jugador determinante que cuando tiene ritmo.
Perdón, Gaich, vos dijiste ayer en la revancha que está descartado, en realidad porque tiene un desgarro chico.
Para mí igual, más allá del dibujo del desgarro que lo tiene, si es un desgarro, tampoco puede viajar a Colombia.
Yo coincido con vos.
No, olvídate.
Yo coincido
con Gaich. Suerte y viento a favor, Gaich va a estar a disposición del técnico para Instituto, en Córdoba.
Para Cusco, para
jugar el Cusco local, ¿no?
Cusco local.
Sí. Desgarro son 3 semanas, muchachos, para empezar a hablar.
Sí, es verdad.
El tema que encima... Alario atado con alambre, la presión a Guido que va a tener.
Bueno, pero Manu.
Sí, pero ¿quién juega si no?
Y jugará Faría de 9. ¿Qué
Manu,
vas a hacer?
Manu, juega Carrillo mañana, tendrá Faría como alternativa, los chicos, alguno de estos dos juveniles. Y pensando en el partido por ahí, con Unión o con Cusco, ya te van a pasar casi más de una semana. Alario. Para el partido con Cusco, si querés, con Unión te doy la derecha, que por ahí no lo puedes arreglar porque estás con lo justo, pero con Cusco, con 9 días más.
El partido que vos tenés que hacer rotación es Unión.
Sin duda.
Lo que pasa es que te va a condicionar el resultado de mañana.
No, pero la diferencia es muy grande de Estudiantes con el resto. Estudiantes tiene 21 puntos en el grupo.
Está 7 del noveno.
Vos ganas mañana, sacás 10.
Por eso... Es por 10 eso
cuando
es,
quedan 12.
El partido es mañana.
Por eso, si vos ganas mañana en el gasómetro, sacás 10 de 12. Después, porque vos podés entrar del primero al octavo. Después no me vengan con, no, pues la localía. No. ¿Qué localía? Si este equipo jugó de visitante.
Vos tenés que entrar,
Tenés que entrar dentro de los 8. Después mirás qué te tocan en el emparejamiento. Teniendo en cuenta que el objetivo no es sí,
para el campeonato. Es verdad, después definir visitante, pero no va a estar el pasillo 20, ¿eh?
Está bien.
¿Sabés cómo te van a costar?
Pero pará, la cabeza de los jugadores no puede estar en un campeonato que ganaron hace 3 meses. La cabeza está en la Copa Libertadores.
Los jugadores van a todo.
A todo, pero la Copa Libertadores es el objetivo.
¿El empate no es un buen resultado?
¿En Unión? ¿En San Lorenzo mañana?
Sí, no perder.
Sí, no está mal.
Y ganar la Unión después.
Sí, pero ¿cómo le va a ganar Unión si tenés que guardar jugadores?
Pero si guardar jugadores no es que va a jugar Tartaglia, Ravena, Testa.
Una cosa que juegue Guido y otra cosa que juegue...
Hola.
Domingo, muchachos, por favor, les pido.
¿Extremos tenés para hacer dulce de leche?
Para mí hay jugadores. Brian Aguirre no está para jugar. Tobio Burro no está para jugar. Faría no está para jugar.
Pérez.
El chico Cornejo. El chico Cornejo.
Cornejo, Fabricio Pérez. Pérez. ¿Cómo no tenés plantel? Neve no puede jugar. Magdaleno no puede jugar.
Por algo hay titulares y suplentes.
Eso es lógico.
Bueno, lógico. Lógico.
Pero tenés que rotar, Feno, tenés que poner...
Ya sé que con Unión tenés que rotar porque no te dan los tiempos, eso está más que claro.
Dejás la
columna. Si vos llegás de Colombia el jueves, jugás el sábado, y el martes tenés que jugarte la ropa por Copa Libertadores, es lógico, con Unión tenés que hacer recambio.
Vamos a hacer un juego. Pasó el partido de mañana, pasó el partido de Medellín, no importa el resultado.
¿Cómo no importa?
Bueno, pues, ¿querés un resultado negativo mañana? ¿Vas a Medellín? Por ahí sacaste un empate, te volviste con algo de Colombia. Tenés que jugar con Unión hoy. Si tenés que armar el equipo con rotación. Pará, Mulera sí puede atajar el miércoles en Medellín.
Y si Mulera no ataja mañana.
Y el sábado...
¿Quieres Mulera?
Mulera. Vamos a los laterales. ¿Usás uno de los... Omeso o Mancuso?
Sí. Magdaleno de un lado, Mancuso del otro.
Ahí está.
Ya está. Tenés Núñez y tenés...
El chico Valente Pierani.
No hay un 3 en la reserva.
Pues Joaquín Pereira.
Bueno,
por eso, puede armar Magdaleno, Núñez, Valente Pierani y Pereira.
Sí.
¿No?
Sí, tranquila.
Manu, me queda... Salvo que va Funes Mori, puede jugar.
No, Funes Mori no.
Yo por el método del cacique, que aparte bastante talibán, no le va a regalar la camiseta a nadie, por más de la rotación, están nombrando todos pibes y se están olvidando que, quieras o no, laterales tenés al Vasco Benedetti.
Pero al Vasco no está volviendo ahora, pero no van a jugar todos.
Yo lo cuento al Vasco que va a jugar en...
En Colombia.
En Colombia, en línea de 5.
Sí, entonces tiene que jugar Mancuso.
Entonces Mancuso.
O sea, si juega el Vasco, Mancuso tiene que ser titular.
Magdalena de un lado y Mancuso del otro.
Neves tiene que jugar.
Neves, Sosa y no sé qué 5.
Neves, Sosa y si querés Galo Galarza, si te da o no te da, querés poner alguno de los titulares. No.
Me parece que está lesionado.
Bueno, Neves, Sosa están para jugar. Después tenés Faría, Tobio Burgo, Fabri Pérez y...
Y Alario, por
y el 9 que quiera. ¿Quieres Alario? ¿Querés Alario? Alario.
Bueno. Igual que te quejas si el sábado ese no vas a estar. Si te vas a...
No,
te vas a...
¿Pero cómo voy a ir a ver a este equipo? Vos me tomás el pelo.
Manu, tengo que ir a una tanda. ¿Me decís alguna cosita más? Vos el equipo para mañana, entonces confirmado, el arquero va a ser Jakovic.
Y a Lobito nos jugamos la ropa.
Y el 9 va a ser Carrillo.
Correcto. Hay que afinar el lápiz. No es tan difícil para el tema de los extremos. Y creo una cosa...
¿No? ¿Está no nombraron a Brian Aguirre o sí?
Sí, pero para Unión. Para Unión, no para...
No estoy adivinando nada. Creo que el espía, el que es clave para el plan de juego en Medellín, ese 3. Es el que conoce la cancha.
Sí, ese sí.
Que jugó. Es más, tiene que jugar. Yo creo que tiene que jugar.
Sí, yo creo que C3 tiene Medellín. Que jugar.
Yo juego con un equipo espejo, línea de 5, como juega el DIM.
Thiago, Carrillo, C3... Son los 3 delanteros 5, titulares 2, de este equipo. Son los 3 titulares 5, sí o 2, sí 3.
No, y aparte, perdón, este equipo viene de 15 días de descanso. 15 días.
Por eso digo, 5-2-3 en Medellín.
Sí, o 5-3-2. Yo pongo a Thiago y a Guido arriba.
¿Ves este amigo? Me da el mismo equipo que dimos recién nosotros.
5-3-2. ¿Y dónde lo pones entonces a C3 si vos decís que tiene que jugar?
No, si no, no lo pongo a C3.
Ah, volviste para... Basta, te arrepentiste.
O sea, Gaich lesionado, no está para jugar de acá a un tiempo. El suplente de Carrillo es Alario.
Yo juego con Piovi, con Mikel y Castro, y arriba Thiago con Carrizo, ¿no?
Che, Germán tiene calor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le decimos que vaya a otra radio. ¿Qué hacemos?
Está
el huracán Liliana. ¿Qué quiere que haga? Yo quiero escuchar a mi compañero.
El huracán Liliana, es buena esa, ¿eh?
Sí.
Qué grande Liliana.
Bueno, Radar, volvemos después.
Pará, ¿no le vas a preguntar nada de lo que cerró ayer la revancha?
No, ayer en la revancha tiró una bombita.
Yo tengo algo.
El señor Grasso dijo que
tengo algo.
No, para. Todo nació porque yo dije, y lo vuelvo a contar.
Vos dijiste lo de Aaron Molinas.
Que, de acuerdo a la información que ayer me llegó, le han dicho al entorno de Aaron Molinas que se quede tranquilo porque se está trabajando, se sigue charlando con la gente que maneja el futbolista y a defensa y con Defensa y Justicia para que las charlas sigan avanzando. Se están dando y se han dado algunos pasos para que haya un acercamiento. Después, bueno, hay que ver que la parte final, en la recta final, ya con el mercado seguramente abierto, se va a establecer el tema de los números y la forma de pago. Pero la intención es que se siga negociando para incorporar en el próximo mercado a Aaron Molinas. Ahora
pregunto,
Walter,
porque, pregunto por, porque termina hay que poner arriba de la mesa el tema del dinero, muchachos.
¿Quién la pone?
Claro, hay que poner. Digo, hablando del tema dinero, que hoy no sé, hoy el estudiante
pensado,
no lo tiene.
Está pensado. Yo cuento lo que sé.
Pará, iba a preguntar esto. Lo de Amondarain está en el freezer.
No, está compuesto. Se va charlando. Esto se va hablando semana a semana o cada día.
A fuego lento sería el tema.
A fuego lento. Y bueno, como se cocina y se trabaja realmente, si son buenos los de la Secretaría de Técnicas de cada equipo, deberían negociarse así las cosas.
Me dicen
no apurado,
en este momento desde Varela.
Sí, dice Varela.
Me dicen desde Varela. Están estancadas las negociaciones para la renovación de Aaron Molina con Defensa y Justicia.
¿Viste?
Me dicen, en las condiciones que pretende Defensa y Justicia, que es extender el vínculo por un año más, Aaron no lo acepta.
¿Cuándo se le vence el contrato?
Me dicen, sabe de la posibilidad de Estudiantes.
¿Viste? ¿Cuándo se le vence el contrato? Esto es clave.
Y debe vencer...
Porque si se le vence en diciembre del 2026...
Sí, en diciembre del 2026...
Es un resarcimiento.
Entonces,
es un resarcimiento.
Están apuntando a llegar al primero de julio...
No tenés que poner los tres palenques que había que poner por Aaron Molina...
Exactamente, por eso
en el
digo,
mercado
pero,
anterior.
Pero el señor Grasso trajo una información que rompió todo y para mí, obviamente que... Bueno, ahí no sé qué hará Estudiante, pero incluso para... Una cifra que seguramente va a ser menor a los 3 millones de dólares. Estudiantes pensaba una ingeniería porque entiende la Secretaría Técnica de Estudiantes que va a haber alguna salida en el mercado próximo.
Y es lógico.
En ese sentido, una parte se puede llegar a destinar para hacer, como se hizo, por ejemplo, con la llegada de Fernando Muslera. Pagar un resarcimiento al momento de la firma y después, obviamente, si se necesita pagar el resto de ese resarcimiento será en cuotas. Ahora, no sé, Manu.
¿Vos, Radar, tenés algo de esto?
De
la historia de
esto,
Aaron Molina.
De esto y de lo que dijo Walter ayer.
De Aaron Molina es nada. Sí hay una marea contagiosa con la camada de Rulli. Y acá toca de cerca también al Tucu Correa.
¿El Tucu está ahora en Brasil?
En Botafogo.
¿Juega en Botafogo?
Está jugando de 9.
¿Está jugando? Pero está jugando.
Alternando.
El Tucu no es un Aaron Molina. Para mí no es la misma. Hoy no es la misma posición.
Hoy está jugando no es. Pero
si
traes su posición natural es volante.
Si traes al Tucu.
Es volante armador.
Yo creo que
Tucu que no.
Correa borra la chance de Aaron Molina, aunque sean dos jugadores muy interesantes los dos. Aaron es un poco más atrás. Es más armador.
Que con Joaquín Correa deberías pagar
un contrato.
No. Y además de desembolsar más plata. No te olvides que Botafogo lo pagó.
Sí.
Creo que puso 3,5 millones de dólares para traerlo.
Una campana me dice que lo de Mikel ya está. En junio, julio se va.
Sí, factible. Está en el trámite del tema del pasaporte comunitario.
¿Con pasaporte todo vale más caro?
Sí, obviamente. Bueno, pasaporte comunitario tiene que hablar de mínimo un palo y medio más.
Radar, volvemos en la segunda hora, ¿te parece?
Dale, prendan el huracán Lirian.
Sí, ya lo prendo. Ya
bueno, estamos con la puesta en el aire del Brujito Verón en el 221-614-4932. Los vamos recibiendo. ¿Cómo es mañana el horario? Mañana juega Estudiantes con San Lorenzo.
19:30.
El partido es 19:30.
18 al aire.
Desde las 18 al aire.
Con Calves.
Con Calves, Tartaglia.
Tartaglia, el Icabe y quien les habla con
el de la cancha de San Lorenzo. O sea. Bueno, estamos con
el
la
próxima. El domingo vamos acá por el partido.
Y el domingo, ahora vamos a hablar. Vamos a hablar de Huracán 15, y de Gimnasia. 15:30. Desde
Huracán,
las 14 al aire.
Visita al Lobo de San Irato.
En el Bosque.
Con la necesidad, Gimnasia, de
ganar o ganar.
Sí.
Tenemos tanda, vamos y venimos.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia. La pasión puesta en juego.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia. La pasión puesta en juego.
River tiene nuevo director deportivo, Pablo Longoria. ¿Ustedes lo conocen? Pablo Longoria.
¿Quién? No.
Pablo Longoria, nuevo director deportivo de River.
¿Y Francesco Lipuzio?
Bueno, los que lo conocen dicen que el español es español. Tiene una larga trayectoria en muchos equipos y lo conoce Codet, porque estuvo en el Alavés, donde
claro,
estaba Chacho.
Donde estaba Chacho.
Así que Pablo Longoria es el nuevo secretario técnico de director deportivo de River en esta idea de jerarquizar el cargo, ¿no? A veces no es necesario que vos pongas una gloria, una vieja gloria del club, sino alguien que esté preparado.
Si tiene experiencia, yo bueno, lo desconocí.